inteligencia artificial ya clona voces y rostros. ¿Estás preparado para el engaño perfecto?
Este jueves, Carlos Herrera, Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Alberto Herrera, Pilar García de la Granja, Pilar García Muñiz y Ángel Espósito recorren España para poner rostro a la mayor amenaza digital de nuestro tiempo.
Ciberestafas, el crimen del siglo XXI.
Síguelo a lo largo del jueves en COPE y en COPE.es. Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días, son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias, 24 muertos y decenas de heridos, 24 graves, heridos graves, 15 críticos. Esta es la cifra actualizada a esta hora que deja el descarrilamiento en Adamuz, en Córdoba, un accidente ferroviario que ahora mismo centra toda la actualidad, como te puedes imaginar. Todos los heridos graves en el descarrilamiento han sido ya trasladados al hospital. La magnitud de la tragedia ha obligado a activar el protocolo de grandes catástrofes. Se han desplazado al lugar de los hechos bomberos, emergencias, psicólogos, policías y el ejército también, la unidad militar de emergencia. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, dice que se va a trabajar durante toda la noche, que se está trabajando durante toda la noche para intentar recuperar los cuerpos que habrían quedado en los vagones del Alvia, del tren Alvia, que se ha caído por un talud, un barranco de 4 metros, aunque va a ser, dice Juanma Moreno Bonilla, va a ser muy difícil recuperar los cuerpos durante esta noche debido a la oscuridad.
Probablemente una vez que ha llegado la oscuridad y con la circunstancia que tenemos va a ser muy difícil que a lo largo de la noche se pueda escarcelar, por así decir, alguno de los cuerpos que todavía están allí.
Bueno, se prevé que esa trágica cifra de fallecidos, 24 muertos, pueda subir. Ojalá no lo haga, pero las autoridades apuntan a ello. Ahora se ha empezado ya a identificar los cadáveres.
16 médicos forenses que se van a encargar de la labor de empezar a identificar a los cadáveres para que se pueda certificar el fallecimiento y, por tanto, informar a sus familiares. Esto llevará también su tiempo y se va a centralizar prácticamente aquí en Córdoba porque es donde tiene más sentido.
Pues mientras se practica, se intenta identificar esos cuerpos, las familias esperan angustiadas noticias de sus seres queridos. Muchas se encuentran en la estación de Atocha de Madrid, donde se ha instalado un centro de atención para víctimas y también para familiares. En Adamuz, el lugar del accidente, ahí continúan las labores de rescate, como te estamos contando, y los centros hospitalarios están a pleno rendimiento, atendiendo a todos los heridos. En esa localidad, los vecinos se han volcado en las tareas de ayuda, hasta 500 paisanos se han movilizado rápida y ágilmente. Y estamos delante de un accidente por ahora extraño, tremendamente extraño, del que se desconocen las causas. Esto es lo que ha dicho esta misma noche el ministro de Transportes, Óscar Puente.
La vía es una vía completamente renovada, es una vía en la que se han invertido 700 millones y en concreto en ese tramo concluyeron los trabajos de sustitución de cambios, de desvíos, etcétera, en el mes de mayo de este año. Por tanto, el accidente es tremendamente extraño, es en una recta.
Bueno, la investigación dilucidará, esclarecerá lo que haya podido pasar. De momento lo que sabemos es que ese tramo estaba renovado, que era una línea recta, es una línea recta, donde además la velocidad está limitada y los trenes también eran relativamente nuevos. Vamos a recapitular, te voy a explicar lo que ha pasado, lo que conocemos hasta ahora y cuáles pueden ser las consecuencias. Sobre las 8 menos 20 de la tarde de este domingo, un tren de la compañía Irio, que iba a dirección Madrid desde Málaga, de abajo hacia arriba, de sur a norte, ha descarrilado a la altura de Adamuz, Córdoba. En concreto han descarrilado los vagones de cola, los 3 vagones de cola. En ese mismo momento venía un tren Alvia que viajaba desde Madrid a Huelva, de norte a sur, es decir, iba en sentido contrario. Sin poder reaccionar, el Alvia choca brutalmente con los vagones de cola del Irio y los primeros coches de ese Alvia salen despedidos y caen por un terraplén de 4 metros. Precisamente, el primer fallecido confirmado es el maquinista. Vamos, Silvia Martínez, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Íñigo.
Vamos a escuchar los testimonios que hemos podido ir recogiendo durante toda esta tarde-noche aquí en la cadena COPE.
Sí, la mayoría de ellos coinciden en lo mismo, en esa incertidumbre de no saber dónde estaban sus familiares que viajaban en los trenes accidentados. Es el caso de esta madre, su hija iba en el Alvia, que viajaba entre Madrid a Huelva, y explica cómo ha intentado conocer el estado en el que se encontraba.
Que yo era una catástrofe, que había una cantidad de muertos increíble, que ella tuvo que romper la ventana para poder salir y que estaban solos, que no había policía, no había llegado todavía nadie. Ella en el vagón 4, el 1 y el 2, por lo visto, salieron disparadas.
Como dice Íñigo, la mayoría de los vecinos de Adamuz se han volcado para ayudar a quienes más lo necesiten, con colchones, con comida, incluso ofreciendo sus propias casas. Eso sí, el pabellón de la localidad se ha habilitado para que puedan pasar la noche los heridos que han sido dados de alta y que no tienen sitio al que ir. Rafael Godoy es párroco de Adamuz y ha contado en el partidazo de COPE pues cómo son esos momentos en los que familiares llegan al pabellón para preguntar a voces si están allí sus allegados de los que no tienen noticias.
Había dos chicos, dos niños que estaban preguntando por su abuelo y gracias a Dios lo han podido encontrar, pero...
¿Cuál es el mecanismo? ¿Encuentran pronto la respuesta cuando la gente está preguntando por alguna persona?
Los lugares están bastante cercanos, entonces van preguntando de un lugar a otro y si están se les encuentra rápido. Lo terrible es no encontrar respuesta.
Pues esos son los testimonios, esas son las voces. Muchas gracias, Silvia Martínez. 24 muertos, te recuerdo, decenas de heridos, 24 heridos graves y 15 críticos. Esas son las cifras que te vamos a ir actualizando durante toda la noche y por la mañana, a partir de las 6 de la mañana en Herrera, en COPE. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Muy buenas madrugadas. ¿Qué haces escuchando la radio ahora que no estás durmiendo? Sabes que solamente por estar escuchando la radio estás poniendo las calles. Mientras mucha gente está durmiendo, tú estás poniendo las calles, que es trasladar mucho ánimo, a compañía, mucho calor a las personas que estamos de madrugada pues trabajando, conociendo qué se cuece en la madrugada. Nosotros le hacemos la cobra a la política, no hablamos de política, nos mordemos muchas veces los labios a pesar de las cosas que están sucediendo y no hablamos de política. Nos quedamos con historias humanas, historias que nos demuestran que a pesar de todo la vida merece la pena. La vida hay que vivirla, hay que lucharla, hay que trabajarla, hay que cuidarla, hay que regarla. Y la vida es muy importante, y más con la historia positiva que quiero contar en el día de hoy. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, tú por escucharme eres un ponedor. Y hoy te quiero contar esa historia positiva que es muy humana y que está llena de esperanza, de esas que no se olvidan, porque en menos de dos meses van a cumplirse 6 años del confinamiento. 6 años del confinamiento. Claro, aquel tiempo en el que el COVID convirtió la ficción en realidad y nos encerró para salvarnos la vida. Es verdad que fueron días muy oscuros en los que, sin buscarlo, algunas personas se convirtieron en protagonistas de una lucha colectiva. Uno de ellos fue Emilio, por ejemplo, el paciente que más tiempo estuvo ingresado por complicaciones del virus. Estuvo ingresado 400 días, es decir, más de un año entero peleando. Emilio tenía 65 años cuando llegó a la UCI del Hospital Infanta Sofía de Madrid. Había superado el COVID, pero aún le esperaba la parte más dura, que era la recuperación. Bueno, su historia la conocimos aquí en COPE, gracias a Macarena, que trabajaba allí y que, bueno, pues nos habló precisamente, ¿no?, de, bueno, pues ya no solamente de como paciente, ¿no?, sino como persona, ¿no? Este hombre es profesor de Historia del Arte, es un luchador incansable. En esa batalla, Emilio, es verdad que nunca estuvo solo. A su lado siempre estuvo Alicia, su mujer. Estaba siempre enfundada en una bata verde, sin mostrar cansancio, vigilante, firme, contándonos cómo la radio se había convertido en un apoyo emocional clave para su marido. Y Emilio, pues tengo que decirte que nos ha dejado ahora, a los 71 años. Y no podría celebrar este aniversario, pero su historia sigue viva. Sigue viva porque nos recordó a todos algo que es esencial. Incluso en los peores momentos, el amor la compañía y la voz, una voz amiga, pueden marcar la diferencia.
Es que para Emilio la radio y la COPE es fundamental. La ha acompañado siempre, además. Incluso por la noche se pone la radio para dormir. Le encanta. Es que prefiere además la radio que la televisión.
Así pasaron los 400 días que estuvo ingresado. Una estancia que lo convirtió en uno de los enfermos de COVID que más tiempo permaneció hospitalizado. Ni siquiera en los momentos más críticos dejó de luchar. Jamás dejó de luchar. Así lo expresaba con un hilillo de voz.
Resistencia. Resistencia ante la adversidad. Adelante.
Lo escuchamos aquí, en COPE. Estuvo hablando con nosotros. Emilio logró salir del hospital, pero es verdad que ya nada volvió a ser lo mismo. Las secuelas que le dejó el COVID fueron devastadoras para su salud. Perjudicó a tantos órganos que todos estos años pues los ha pasado muy debilitado.
La insuficiencia cardíaca derecha, y eso va acompañado de un déficit respiratorio por una fibrosis pulmonar que hace que me fatigue mucho y que hace también que no pueda andar más de 80, 100 pasos.
A pesar del sufrimiento, su buen corazón y también su formación humanista le hicieron sentirse en paz y agradecido con la segunda oportunidad que le dio la vida, porque él mismo fue el que confesó que durante mucho tiempo pensó que no iba a salir del hospital.
Cada día me levanto dando gracias a Dios y, por supuesto, agradecido a estar aquí, a compartir vida con esta familia maravillosa y tener todavía ganas de vivir y esperanzas de ser útil a los demás, que por eso estamos.
Qué emocionante escuchar estas palabras pronunciadas desde el corazón. La verdad que cuando hablabas con él siempre aparecía su familia. Su familia, me refiero a Alicia, que era su mujer, también Juan, su hijo menor, y Alberto, el mayor, con síndrome de Down. Claro, aquí la relación entre padre e hijo era muy especial, porque este fue el bonito mensaje que le mandó el joven cuando Emilio aún estaba ingresado.
Mi deseo para 2021 es que mi padre se mejore y que vuelva a casa pronto. Te quiero, papá, te quiero. Un beso de tu hijo especial, Alberto.
Uf. A Emilio, profesor de Historia del Arte, le gustaba la belleza, pero también le gustaba mucho la radio. Un pequeño transistor lo amarró a la vida durante los 400 días que estuvo ingresado, y así nos contó lo que significaba para él.
Era mi contacto con la realidad, con el mundo exterior. El estar al día, el seguir pensando, el poder darme cuenta de que seguía en mi sociedad y que me enteraba de lo que pasaba en ella.
Me emociono porque me siento muy identificado con esta historia. Me siento muy identificado. Viví algo muy parecido y también mi padre se ha ido recientemente. Entonces me siento muy identificado y me emociono porque estas cosas son reales, son humanas, y creo que la vida va más por este camino que por otro. Así que yo me emociono con estas historias porque realmente es la vida. Y la vida es muy importante y es maravillosa y hay que agradecerla. Y si estamos aquí, no tenemos que dejar de dar gracias. Desgraciadamente, hace unos días conocimos su fallecimiento. Siempre va a ser recordado como aquel paciente de COVID que, tras 400 días de ingreso, logró superar la enfermedad. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, mandamos un abrazo muy fuerte a su mujer Alicia, y también a sus hijos, Alberto y a Juan. Muchísima suerte y os deseo lo mejor. Seguimos Poniendo las Calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
En el bulevar de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena. Por el bulevar de los sueños rotos pasan de largo los terremotos, y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chabela. Por el bulevar de los sueños rotos, desconsolados van los devotos de San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina, rezan tus fieles por las cantinas, paloma negra de los excesos. Por el bulevar de los sueños rotos, moja una lágrima antiguas fotos, y una canción se burla del miedo. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Llora Chabela.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles aquí en la madrugada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias a los ponedores por estar ahí, al otro lado de la radio. Y fíjate, en estos minutos quiero hablarte de una figura que es muy importante. Me atrevo a decir que es imprescindible. Su papel es vital en nuestra sociedad. Y me estoy refiriendo a los cuidadores. A los cuidadores, que son esas personas que se dedican precisamente a cuidar de los demás, sobre todo de personas mayores o personas que son dependientes. Son personas que sacrifican su tiempo e incluso hasta su salud para atender, por ejemplo, a sus padres cuando ya son mayores o necesitan unos cuidados especiales. Bueno, aquí sin duda es una tarea sacrificada, me lo contáis todas las madrugadas, conocemos historias reales de personas que están en estas situaciones que te acabo de describir, y tengo que decir que como sociedad pues debemos reconocer ese esfuerzo, que es muy grande, que hacen las personas cuidadoras. Bueno, pues para conocer un poquito mejor cuál es el perfil en España, voy a saludar a Alicia López de Ocariz. Ella es la presidenta del Observatorio CINFA de los Cuidados. Y este observatorio pues ha elaborado el primer estudio sobre cuidados, que es también, y además está avalado por la Sociedad Española de Gerontología y Geriatría. Y aquí Alicia está pues poniendo las calles como uno más. Alicia, ¿cómo estás? Buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, Pulpo.
Qué importante esto de cuidar a los que nos cuidaron, ¿eh?
Sí, yo creo que lo has dicho, lo has explicado muy bien, ¿no? Yo creo que se trata, o al menos el objetivo de este observatorio y de este primer estudio, es dar visibilidad, reconocer la tarea que hacen todas estas personas cuidadoras y poner en valor el cuidado. Yo creo que, bueno, me atrevería a decir que queremos contribuir a una toma de conciencia social y, si es posible, a generar una reflexión, que pensemos un poco en ello y también una conversación dentro de las familias, que yo creo que se da cuando llega el caso, pero también en un debate social.
Sí, esto es importante porque, claro, estamos viviendo en una sociedad que está cada vez más envejecida. Esto es un dato que ahí está, sobre la mesa. En casa, por ejemplo, claro que se habla de cómo cuidar a nuestros mayores, de cómo organizarse, cómo repartirse las tareas entre los hermanos, si es que hay hermanos. En mi casa soy yo solo y la ayuda absolutamente imprescindible de mi mujer, que me ayuda en todo. ¿Quién se encarga de quién? Claro, esto es muy importante, pero Alicia, yo te quiero preguntar ¿De verdad este tema tiene el espacio que merece en el debate público? ¿Realmente estamos hablando de esto? ¿O seguimos, digamos, mirando hacia otro lado hasta que nos toca de cerca? Porque aquí es donde hay que coger el toro por los cuernos.
Nosotros creemos que se habla, como has dicho, en las familias, pues sobre todo cuando llega el caso, pero yo creo que como sociedad tenemos un reto importante, un reto que cada vez va a ser mayor, en el tema de los cuidados, en concreto enfocado a las personas mayores, porque como también comentabas, hay datos que nos van diciendo que la población va envejeciendo, bueno, que vivimos más, nuestros mayores viven más. De hecho, pues en el 2022, si las personas mayores de 65 años, entendiendo que hay personas mayores de 65 años perfectamente autónomas y que están muy, muy bien, pero es verdad que si eran en el 2022 9,5 millones casi, en el 2040 se estima que van a ser más de 14 millones. Es decir, tenemos un reto social que está llegando, que va a llegar, y yo creo que eso hace necesario que este tema esté más en las conversaciones y en el debate social.
¿Cuál es el perfil, Alicia, de las personas cuidadoras en nuestro país?
Es una persona con una edad media de 49 años. Si hablamos del rol de cuidador o cuidadora principal, en el 64% de los casos son mujeres. El 51% de todas estas personas cuidadoras del estudio que hemos realizado pertenece a la generación sándwich, es decir, cuida a sus mayores y a la vez a sus hijos. Y en el 85% de los casos nos han dicho que comparten responsabilidades a la hora de cuidar. Y cuidan, como bien decías, fundamentalmente casi 3 de cada 4 al padre o la madre. Porque es verdad que en este estudio nos hemos centrado en el cuidado a nuestros familiares mayores. Y lo hemos hecho así porque realmente los cuidados es una realidad tan amplia, tan compleja y tan diversa. Hay muchos más tipos de cuidados, entre parejas, a hijos. Pero en esta primera fase, aunque continuaremos estudiando el resto de cuidados, hemos decidido acotarlo un poco porque las conclusiones sean representativas.
¿Realmente es un perfil muy distinto del de otros países, Alicia?
Bueno, yo creo que la familia en España ocupa un lugar más importante que lo que puede igual ocupar en otros países, pero es verdad que la sociedad, también la española, va cambiando, las familias van cambiando, cada vez son menos numerosas, el número de hijos va disminuyendo, a veces los hijos ya no viven en el mismo país, o incluso, bueno, pues es verdad que la mujer también se ha incorporado al mercado laboral y esto hace que la estructura social no sea la misma. Yo creo que en eso estamos cambiando de forma muy parecida a otros países.
Esto es importante. Claro, además, dices que son mayoritariamente mujeres, decías antes, ¿no? Pero yo no sé si se notan a veces, o avances sobre todo, de los hombres en las tareas de cuidados. Cada vez veo a más hombres cuidando de otros hombres o de otras mujeres, pues dando un paseo, atendiendo a la gente mayor para hacer la comida, para estar unas cuantas horas en las casas. Me gusta que haya hombres también, ¿eh?
Sí, sí, y yo creo que efectivamente eso es un avance que tiene que estar ahí, porque es verdad que la estructura social ha cambiado. De hecho, el estudio que hemos realizado, que está realizado en un número importante de personas cuidadoras, más de 3.200 con representación en todas las comunidades, pero de ámbito nacional, muestra que el hombre, es verdad que asume este rol de cuidador especialmente con más frecuencia cuando hay corresponsabilidad, es decir, cuando las tareas del cuidado se reparten, se comparten con otras personas.
Es que además eso es importante, claro, es que el reparto de ahí es importante, ¿no? Además, Alicia, no hay que olvidar que más allá de los datos oficiales que detrás de cada paciente hay, pues oye, hay que pensar que hay una persona que está cuidando y detrás de ese cuidado hay una historia, ¿verdad? Porque la vida está así, está marcada, está desarrollada así.
Claro, claro. De hecho, lo que hemos visto es que, bueno, que cada uno cuida desde lo que es, desde el vínculo que tiene con la persona atendida y desde miles de circunstancias que le rodean en ese momento. Hay muchas maneras de cuidar, muchas maneras de vivir el cuidado, por supuesto todas ellas válidas y respetables, pero es verdad que cada caso yo diría que es único. En este estudio además hemos querido incorporar una novedad que es incluir a las personas cuidadoras no solo de personas dependientes, que por supuesto, sino también a las personas cuidadoras de personas mayores no dependientes, sí, porque queríamos estudiar el cuidado en su extensión más amplia de la palabra y también porque creemos que a veces es una progresión. Se empieza, sí, cuidando a una persona autónoma que después, según va avanzando la edad, bueno, pues va teniendo menos grado de autonomía y algo más de dependencia. Sí.
Yeah. Fíjate que se habla mucho estos días, estos meses últimamente, ¿no? De la llamada generación sándwich. Claro, la generación sándwich, para los ponedores que nos están escuchando ahora mismo en la cadena COPE, hay que decirles que la generación sándwich es la que está formada, Alicia, tú me corriges en cualquier momento, es la generación que está formada sobre todo por mujeres que tienen alrededor de 50 años, que cuidan a sus padres y que aún pues siguen atendiendo también a sus hijos. A mí me gustaría saber, Alicia, cómo son esas mujeres, que me parecen unas campeonas. ¿Cómo logran compaginar todo lo que tienen que hacer, su responsabilidad de mantener la ilusión, el trabajo en muchos casos, la familia, la casa, los padres? Es que esto es muy importante y hay que hablar de esto, ¿eh?
Sí, sí. Además es un fenómeno este de la generación sándwich que yo creo que va a ir en aumento por dos circunstancias. Lo que comentábamos al principio, que es que nuestros mayores viven más. La esperanza de vida en España es una de las más altas de Europa y ha aumentado. Y a la vez la edad de la maternidad se ha retrasado. Con lo cual es cada vez más frecuente que en una misma fase de la vida coincidan los cuidados de tus familiares mayores y de tus hijos. Y lo que nos han dicho las personas cuidadoras que están en esta generación sándwich es que tienen que quitar tiempo de otras actividades porque no da para todo. De hecho, 3 de cada 4 nos han dicho que han restado tiempo al ocio, tiempo dedicado a sí misma y en menos proporción han prescindido de tiempo con otros familiares y amigos.
Sí, es verdad, es verdad. Y además tenemos que tener en cuenta, habrá mucha gente que esté diciendo, oye Pulpo, y ten en cuenta que también el cuidado no entiende de horarios. En cualquier momento se puede necesitar que le echen un cable a una persona, ¿no? Yo creo que los horarios ahí como que nos dan igual. Son 24 horas, 7 días a la semana, ¿no?
Sí, hemos preguntado también el tiempo. Ese tiempo que se dedica a los cuidados, que a veces no está cuantificado, que a veces es un poco invisible cuando hablamos de los familiares, por lo que te decía al principio, ¿no?, de nuestra charla, que queremos poner con datos y, por supuesto, con el máximo respeto, pero a veces los datos también ayudan a hablar de este tema. Y las personas cuidadoras de nuestro estudio nos han dicho que casi más de la mitad llevan más de 2 años asumiendo esta responsabilidad y con un tiempo promedio de 3 años. Y dedican 20 horas a la semana de media a esta labor. O sea que es verdad que ahí hay una dedicación muy importante y un esfuerzo a veces poco reconocido.
Ya. Y Alicia, ¿te consta si tienen miedo, no sé, o sufren de miedo, de preocupaciones todas estas mujeres que cuando pasen los años nadie de su familia les cuide a ellas? Porque es que a lo mejor estamos dándolo todo ahora y dentro de unos años esas mujeres no van a recibir esa ayuda.
Puede ser. Les hemos preguntado por sus preocupaciones y lo que nos han respondido, yo creo que la respuesta está más centrada en el momento presente, ¿no? En la tarea que estas personas tienen. De hecho, lo que nos han dicho es que lo que más les preocupa, y yo creo que aquí habla de su generosidad, es quién cuidará a su familia si un día esas personas no lo pueden hacer. Y sí que también les preocupa cómo puede afectar a su vida familiar, en concreto pues a su vida con su pareja, con sus hijos, y también si estará cuidando bien a su familiar. Esas son las principales preocupaciones de estas personas a día de hoy.
Es que además, Alicia, y aquí lo hablo muchas veces en el programa, cuidar de un padre o de una madre mayor es una tarea que exige un sacrificio impresionante. Por eso quiero preguntarte, Alicia, que seas muy sincera con toda la audiencia. Aquí tenemos gente muy mayor, gente que tiene la edad de estar cuidando a los padres, mimando a los padres, ayudando a sus padres. Y yo quiero que nos cuentes cómo debe cuidarse una persona que se dedica a cuidar a los demás. Porque claro, muchas veces uno llega a olvidarse de sí mismo y esto también es preocupante.
Sí, de hecho nosotros tenemos en CINFA esta iniciativa social, no solamente consta de un estudio, sino para aportar datos de la realidad que tenemos en nuestro país, sino que también va acompañado de iniciativas que tratan de apoyar y acompañar a las personas cuidadoras en su labor y mejorar su calidad de vida. Porque yo creo que no hay que olvidar que cuando hablamos de que una persona cuidadora se cuide, que entendemos también, y así nos lo han dicho, que unas veces es posible y otras no, por miles de circunstancias, pero cuando hablamos de que una persona cuidadora se cuide es para cuidar mejor, es decir, que también se beneficia a la persona a la que atienden, ¿no? Esto nos lo decía una persona cuidadora, hemos hablado con algunas de ellas durante, no solamente en este estudio, sino también tenemos testimonios, y nos decía, hay que cuidarse para cuidar mejor.
Claro.
Es un beneficio para las dos, ¿no? Y en este contexto sí que nos ha parecido adecuado poner iniciativas, en concreto una plataforma para dar información y formación a las personas cuidadoras. Es una plataforma, una página web, porque realmente muchas veces llegas a los cuidados sin demasiada formación, sin demasiada información, y a veces es una cosa que viene sobrevenida. Y por lo menos tener cierta información básica, pues de cómo adaptar el hogar, de cómo pues dar la medicación a una persona ya con dificultades para tragar, bueno, miles de ejemplos, y también para cómo cuidarse uno mismo, cómo cuidarse la persona cuidadora, sobre todo en la parte de gestión emocional. Y también hemos establecido alianzas con entidades que llevan muchísimo tiempo trabajando en los cuidados, como la Cruz Roja, como CEAFA, como la Asociación Española contra el Cáncer, para efectivamente apoyar y montar proyectos que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas cuidadoras.
Claro. Es que no sé si tienes también la impresión, Alicia, yo al menos sí, que muchas veces los cuidadores se puedan estar sintiendo como invisibles. Yo no sé si se podría hacer algo para que esto no fuera de esa manera.
Bueno, este precisamente es el objetivo de este estudio, hablar de ellos, darles voz y escucharles, porque si no es verdad que permanecen como una realidad muy muy invisible. Y estamos hablando de que cuidar a veces no es, por supuesto, son ayudar en actividades básicas de la vida diaria, que a veces llevan muchísimo tiempo y no da para mucho más. Pero lo que nos han dicho ellas, que cuidar es también acompañar, es pensar en la otra persona. Cuidar es mucho más allá. De hecho, cuando les hemos preguntado qué cuidados proporciona la persona cuidada, el más frecuente es compañía y apoyo emocional. Es decir, estamos hablando de visibilizar, tal vez, por supuesto, las situaciones pues de personas que necesitan ayuda en las actividades básicas diarias, en el aseo, en vestir, en comer, pero que cuidar también es, bueno, pues lo que nos han dicho, apoyo, combatir la soledad, claro. Bueno, acompañar.
Fíjate que este primer estudio del Observatorio CINFA de los cuidados, claro, está reflejando que 8 de cada 10 personas cuidadoras afirman que cuidar ha cambiado su forma de ver la vida, y me parece absolutamente lógico, tiene mucho criterio esto, ¿no? Pero ¿en qué sentido les cambia? ¿Tienen a lo mejor más paciencia? ¿A lo mejor más capacidad de escucha?
Bueno, efectivamente muchas veces el tema de los cuidados, lo que nos han contado es que tiene su aprendizaje, tiene su fase de aprendizaje. A veces, bueno, pues la persona cuidadora ya tiene unas habilidades y otras veces las desarrolla en ese camino. Y efectivamente lo que nos han dicho pues más de la mitad de las personas que han participado en el estudio es que han desarrollado paciencia y tolerancia, también empatía y capacidad de escucha y mayor fortaleza emocional. Eso es el aprendizaje que se llevan de las tareas del cuidado. Pero también nos han dicho que la labor de cuidados tiene aspectos negativos. Nos han dicho que sienten, experimentan cansancio, que la responsabilidad de estar siempre pendiente es algo que les pesa y que también tienen preocupación por saber si lo están haciendo bien. Yo creo que la conclusión de este estudio es que la tarea de los cuidados tiene a la vez partes positivas y partes negativas, y yo creo que eso habla de que es una labor con mucho componente emocional. Estamos hablando de cuidar a tu familiar mayor, al que ves envejecer, donde a veces, bueno, pues esa figura referente, pues cada vez es menos referente, donde ves tu futuro y a la vez donde estamos cuidando a una persona que está envejeciendo, y envejecer, aceptar limitaciones, claro, aceptar ausencias a tu alrededor no es sencillo.
Fíjate, hoy los protagonistas son los cuidadores. ¿Tú crees que cuidar transforma a quien lo hace?
También lo hemos preguntado. Hemos querido preguntar por efectivamente cómo se han sentido en esa tarea de cuidar. Y sí que nos han dicho algunos que valoran más el tiempo y las pequeñas cosas, o que su visión ha cambiado un poco, que ve su ahora, contempla su vida como más enfocada a los demás y que se ha hecho más fuerte. Sí que, bueno, 3 de cada 10 personas nos han dicho que esta experiencia de los cuidados les ha hecho plantearse la vida de otra forma.
Claro. Fíjate que yo pienso que cuidar es un acto de amor en mayúsculas. Yo no sé si tú compartes este pensamiento conmigo, Alicia.
Sí, es acompañar, es cuidar, es estar, es pensar en la otra persona. Y fíjate que cuando hemos preguntado a las personas cuidadoras cómo viven su papel de cuidador, más de la mitad nos han dicho que lo viven como una muestra de afecto y como una elección personal. Pero también, como decía antes, hay otras maneras hay otras formas de vivir el cuidado. Hay personas que nos han dicho, casi 4 de cada 10, que lo viven como una obligación personal y familiar, que económicamente no pueden plantearse otra opción, o incluso un 10% y un 8% que lo viven como una obligación social y como una carga. Lo que comentábamos antes, ¿no? Sí. Hay muchas maneras de vivir el cuidado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. ¿Qué temas tan interesantes para tratar abiertamente en la radio,
Sí. Yo creo que es un tema muy, muy de actualidad, muy de visibilizar una realidad que ya tenemos, y sobre todo de hablar de un reto a futuro que también tenemos que abordar de alguna forma.
Desde luego que sí. ¿Qué no harías por tus padres, sabiendo que tus padres lo han dado todo por ti a lo largo de tu vida? Es una pregunta que yo me hago todos los días,
Sí, eso es algo que muchas personas cuidadoras nos han trasladado, ¿no? Igual entra un poco en esa categoría de una obligación personal familiar, ¿no? Devolver un poco lo que te han dado.
Buah, impresionante. Ya casi para finalizar, Alicia, claro, la población española es verdad, y ahí están los datos, ¿no? Cada vez vive más, pero no siempre se está viviendo con mejor salud. ¿Realmente cómo podemos prepararnos para ganar calidad de vida en las últimas décadas de nuestro papel aquí en la vida terrenal? ¿Cómo lo podemos hacer? Porque claro, si uno va cumpliendo años, pero cada día está peor, pues dice, pues menudo invento.
Sí, es verdad que, este estudio lo hemos hecho en colaboración con la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, y ellos nos cuentan que realmente es verdad que tenemos más calidad de vida. Esa parte la estamos mejorando. Pero es verdad que podemos hacer cosas que están en nuestra mano. Hay otras, una enfermedad sobrevenida, pues muchas veces no puedes hacer nada. Pero respecto a envejecer de forma saludable, yo creo que hay 3 pilares básicos, que son la nutrición, una alimentación adecuada en lo que es un aporte de proteínas adecuado, en hidratación, en un aporte de fibra adecuado. El ejercicio, que cada vez es más y más importante. Y también la estimulación social, la estimulación cognitiva, mantenerse activo. que yo creo que es algo en lo que ya vamos avanzando.
Ya, impresionante. Alicia López de Ocariz, presidenta del Observatorio CINFA de los Cuidados. Ha sido muy valiente y muy generosa de compartir todo este estudio que habéis hecho para que nos orientemos un poquito mejor y sepamos que cualquier ayuda que podamos dar a los mayores siempre va a ser muy bien recibida por parte de los que realmente lo están necesitando. Así que de verdad, Alicia, te mando un abrazo enorme y gracias por ser una ponedora de calles más. Aquí tienes un programa de radio que siempre te abrirá la puerta.
Muchísimas gracias y daros las gracias a vosotros por darle espacio a escuchar la voz de estas personas cuidadoras que han participado en este estudio.
Desde luego que sí. Alicia López de Ocariz. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Expósito va más allá de la noticia.
¿Cuáles serán los próximos pasos de Donald Trump? ¿Qué papel y hasta cuándo jugará Delfi? Analizamos Venezuela.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Lo cierto es que el petróleo se ha convertido en la principal prioridad, al menos como excusa.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Securitas Direct.
Buenas. Llamaba para preguntar si su alarma, aparte de proteger la casa de robos y ocupaciones cuando la dejamos vacía, también puede protegernos cuando estamos dentro durmiendo.
Por supuesto. Puede conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien.
Por eso siempre recomendamos conectarla todas las noches, para que puedan dormir tranquilos mientras nosotros les protegemos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bienvenidos a Poniendo las Calles, una madrugada más en la que estamos, activando España en la madrugada antes de que aparezca por aquí el gran Carlos Herrera. Y lo estamos haciendo además al tiempo que intentamos, y todo el mundo lo sabemos, recuperarnos de tanto exceso navideño. Parece menticompi que seas de la bombi, que estemos ya en mitad del mes de enero de 2026 y sigamos diciendo, joder, es que he engordado demasiado en Navidad. Hay gente que ha engordado 2, 3 kilos, 4 kilos, hay gente que más, no tengo ni idea. Pero es que siempre nos pasa lo mismo y no aprendemos. Pero claro, hay que decir que, joder, lo que disfrutamos comiendo en Navidad Rosa. Y tú lo sabes que siempre me miras con esa carita de corderito, de collado, que no, nadie se ha comido, de verdad.
Hola, Pulpo Ponedores.
Muy buenas.
Es que qué felices nos hace comer, ¿eh?
Claro.
Y aparte que bajamos la guardia. Y lo sabemos. Sabemos que vamos a coger de 2 a 4 kilos, pero que nos da igual. Es que no da igual, Pulpo. Sí. Yo tengo que venir aquí a poner orden en este equipo porque veo que os estáis haciendo los remolones y hay que ponerse a dieta ya, Pulpo. ¿A qué esperas?
Sí, 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 sí.
¿A qué esperas?
No, bueno, oye, yo me estoy controlando, estoy tomando más verdura que nunca, me estoy quitando pues ciertas cosas que no tenía que comer y ya está. Pasa que todavía en mi casa tenemos algún que otro polvorón y algún que otro mantecado.
Bueno, yo tengo todavía roscón y creo que cuando se acabe todavía puede caer otro. Es que
con nata y todo, y te aguanta la nata.
Ay, sí, me encanta. Bueno, es que ya hemos comprado varios.
Ah, va, claro.
Si es que el roscón de Reyes en enero, hasta que no llega febrero, yo me doy ese margen, porque hay que aprovechar, es un mes al año. Lo que pasa que es un pecado. Pero es verdad que no es necesario y nos ha pasado a todos lo mismo, Pulpo, mira.
Me ha dado por comer panetones desde el principio, luego sí. El roscón, luego los turrones.
Yo me he puesto de roscón de Reyes hasta aquí.
Los bombones, sí, eso es mi perdición.
Fruta, verdurita, que hace falta ya después de tanta fiesta, de tanta carne, de tantos abusos de dulces.
Todavía quedan dulces y voy a seguir con ellos hasta que los termine. ¿No los voy a tirar?
Aquí no se tira nada, señora. Pues claro que sí. Yo tengo amigos que han tirado el roscón ya para no seguir comiendo. Digo, pero estáis locos, pero qué tontería dármelo a mí. Eso no se tira.
Sí, es verdad. Esas cosas no se tiran porque además aguantan bien y en cualquier momento, oye, le salvan la tarde a uno, ¿eh?
Pues sí. La verdad es que hables con quien hables estos días, todo el mundo te dice que se ha pasado comiendo, que se ha pasado bebiendo, que está hinchado de tantos excesos. Así que venga, ponedores, es el momento. Toca depurar el cuerpo, volver a los hábitos, recuperar la energía. Y a eso nos va a ayudar, como siempre, la nutricionista Lisa Blázquez, que ella lo ha hecho bien, no como nosotros, que caemos a la primera de cambio.
Qué las he pasado disfrutando, he comido mis caprichines, pero también me he cuidado. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Saber integrar esas cosas que nos gustan, ese roscón de Reyes, ese turrón, pero los días que toca, ¿no? No estar con ello desde el 1 de diciembre, ¿no? Y si lo haces así y luego los días entre festivos te cuidas, que yo personalmente es lo que hago, luego como bien, vuelvo a mis rutinas de ejercicio, la verdad es que acabas las Navidades perfectamente.
Bueno. Ya, pero yo no.
No es nuestro caso, Rosa.
No. A ver, sabemos que esto es lo que hay que hacer, pero yo no sé qué nos pasa en Navidades, que nos dejamos llevar, que empezamos ya con las comidas navideñas y con los dulces, como decía Lisa, desde principios de diciembre, y cuando llegan las fiestas dices, yo para qué voy a hacer deporte, ya haré cuando termine las Navidades, claro, que tengo todo el año por delante. Y claro, así nos va. Además, claro, es que, claro, tenemos el problema de que el turrón ya está en el súper desde mediados de octubre, y es que todas estas cosas nos complican mucho la dieta.
Es que totalmente, es la época de los excesos a todos los niveles, ¿no? Entonces ya nos están ofreciendo todos esos dulces desde muy pronto. Y luego, bueno, pues que somos un país que socializamos en torno a una mesa, las reuniones familiares pues se disfrutan comiendo y eso está muy bien. A mí me parece una buena cultura el estar todos disfrutando de la comida, pero bueno, creo que a veces nos pasamos un poco de rosca, ¿no?
En el mismo folio, la lista de la compra y una canción como un cupón.
Claro, lo que pasa es que si quedas con la familia no les vas a poner un platico de brócoli, entiéndeme, ¿no? Entonces, bueno, pues nos dejamos llevar, comemos todo lo que no comemos habitualmente porque en Navidad nos lo permitimos y comemos mal, pensando que esto ya cambiará en enero. Bueno, pues ya está aquí enero y la báscula es una chivata porque en Navidad solemos engordar de 2 a 5 kilos de media, pero en menos de un mes, Pulpo, es sí, que sí, es una sí, locura.
Sí, sí.
Y lo sabemos, y volvemos a caer año tras año. Así que bueno, pues ha llegado el momento de reorganizar nuestra dieta. Vamos a ver por dónde empezamos.
Bueno, pues lo primero es la organización. Una de las cosas que pasa no es solo el exceso de un dulce o de alcohol, sino que nos desordenamos en completo, ¿no? O sea, no tenemos rutinas, picamos a todas horas, tenemos el turrón, el roscón encima de la mesa y estamos a todas horas tirando de eso, ¿no? Entonces, generar horarios fijos, hacer un desayuno, una comida, una cena, y luego hay que empezar por llenar la nevera de cosas saludables, de alimentos que nos vuelvan al equilibrio, ¿no? Y a sentirnos bien y hacer buenas digestiones.
Claro.
Por lo tanto, en esta vuelta a la rutina y a los buenos hábitos que vamos a hacer todos a partir de ahora, hay que pasar por el supermercado y hacer una buena lista. No vale ir de cualquier manera y empezar a echar cosas al carro sin cuidado.
Claro. No,
ahora hay que ir con una lista que esté llena de verduras. Ahora hay que llenar el plato de colores, de fruta, de proteínas magras de buena calidad, de pescado, de carnes, de huevos, productos frescos, volver a la legumbre, pero a un guiso de legumbres saludable. O sea, al final es como digo, volver a esas rutinas, a comprarse un buen pan integral para el desayuno. Al final no es nada complejo, ni hay que hacer dietas depurativas extremas. Cuidado con esto, ¿no? Ahora no toca dejar de comer, culpabilizarse. No, simplemente toca volver a lo natural, a la organización y a comer en condiciones.
De mil colores.
Qué bonita canción. Qué bien, Rosa.
De mil colores. De mil colores. Solo para ti.
Pues de mil colores debe ser nuestro plato estos días, con mucha verdurita, mucha proteína, cosas ricas, saludables. Pues como dicen, ves que me encanta lo de los colores en el plato, pero claro, sí, mucho verde. Dices tú, ¿de verdad?
Sí.
Yo ya estoy cociendo brócoli. Yo ya tengo brócoli.
Además es que va con todo. Luego una tortillita francesa de también, uno o dos huevos, incluso tres, y ningún problema.
Y
o
sea, ¿sabes con lo que casa también muy bien el brócoli? Con el salmón. Tú te haces un filetito de salmón
un poquito
y te lo comes
soja,
con brócoli. Le da un sabor.
Sí.
Que el niño se lo come estupendamente. Mira que
sí,
el salmón
es
un poco reacio.
Sí.
Pero, a ver, todos estos son básicos que no nos pueden faltar en la lista de la compra, como nos decía Elisa, y ya que tenemos llenito el frigorífico con estas cosas ricas, vamos a organizar las comidas. Vamos a empezar con el desayuno. ¿Cómo debe ser para que nuestro cuerpo vuelva al equilibrio y reducir la ingesta de calorías? Porque se trata de trabajar y de bajar, sobre todo los excesos navideños. Así que venga, empezamos a apuntar.
Claro. Hay varios patrones de desayunos que están bien, pero lo que sí nos tenemos que quitar son los dulces, las galletas, los cereales azucarados. Una opción puede ser una buena rebanada de pan integral con algo de proteína, huevos, jamón. Otra alternativa puede ser un yogur, un kéfir con fruta, con frutos secos. Como te digo, hay varias opciones saludables, ¿no? Pero lo que sí tenemos que evitar es el exceso de azúcar, harinas blancas en el desayuno.
Por lo tanto, una tostadita de huevos o de jamón o un yogur con fruta, porque además el desayuno es la comida más importante del día y es la que nos da energía para aguantar la mañana sin necesidad de picar. Es que la gente que dice, yo no desayuno, me tomo un café y listo. Claro, y a media mañana te mueres de hambre y te comes una tortilla entera con pan. Normal. Entonces hay que cuidar el desayuno porque es la comida más importante del día. Vamos con las proteínas que están tan de moda. ¿Es importante incorporar proteínas en el desayuno, en la comida y en la cena?
Viene muy bien. Mira, el otro día hablaba yo de eso, ¿no? De uno de los problemas de ahora es el picoteo constante. Entonces, si tú tomas proteína y grasa en desayuno, comida y cena, te va a saciar mucho más y te va a ayudar a evitar esa necesidad de comer a la hora, a dos horas, ¿no? Si simplemente te tomas una verdura y ya está, o un arroz y punto, lo normal es que al ratito tengas hambre, ¿no? Entonces... Uh-huh. Viene bien por la saciedad, porque nos controla el apetito y luego además porque es verdad que muchas veces nos quedamos faltos de proteína en nuestra alimentación y es un nutriente fundamental. Entonces, meter, por ejemplo, como te he dicho, huevo, jamón en el desayuno. En tu comida la legumbre también es una proteína, pero vegetal, o el pescado o la carne. Y en la cena, que siempre tiene que ser una ingesta ligera, pues metes un poquito de pescado, por ejemplo, pues te va a venir muy bien, ¿no? Otro gran aliado de las cenas, por ejemplo, son las sopas.
Fíjate, con este frío lo bien que sientan las sopas o los purés de verdura. Yo al puré de calabaza, por ejemplo, le pongo taquitos de jamón y ahí va la proteína. Entonces eso te da un poquito de alegría.
Maravilloso. Es que la proteína también es importante, su buena dosis, ¿eh?
Claro, es lo que nos está contando Elisa. Tampoco hay que pasarse porque le hacemos sufrir al hígado y eso, pero hay que incorporar proteína y grasas también en todas las comidas del día. Vamos a ver qué pasa con el hidrato.
A ver, el hidrato también lo tenemos que incorporar y también es un nutriente fundamental. En el desayuno, por ejemplo, el pan es un hidrato. Si metes un cereal como puede ser avena en tu yogur, tu kéfir, también es un hidrato. La fruta también aporta hidratos. Y luego en la comida, por supuesto. O sea, no hay que demonizar los hidratos. Lo que pasa es que hay que incorporarlos de una manera equilibrada en un plato en el que hay proteína, hay verduras, hay grasa. Y como te digo, no simplemente comer un gran plato de pasta y ya está, ¿no? Sino decir, claro, oye, me pongo pollo con verduras, un poquito de arroz y además pues le pongo aguacate que tiene grasa. Por ejemplo, ese sería un plato muy completo, ¿no? Entonces, los hidratos bien, pero en un contexto variado y que no falten estos alimentos, como te digo.
No, fundamental.
Claro,
fundamental.
No hay que quitarse el pan, que es lo primero que te quitan en todas las dietas. Hay que comerlo, pero sabiendo cómo comerlo. Tampoco...
Pues los ponedores somos muy panaderos, ¿eh, Rosa?
Y yo, vamos, te digo una cosa. Yo ceno todas las noches, a mí me gusta. Porque en la comida, bueno, como estamos en la tarde y comemos de aquella manera, más bien mal. Pero yo cuando llego a casa por las noches, en la cena sí que me gusta pues un poquito de pan con tortilla, un poquito con lomo, con jamón. Yo el pan, mira, es que no hay que demonizar los hidratos. Como dice Elisa, ni tampoco cenar ensalada todas las noches. Hombre, Elisa nos hablaba antes de la sopa. No sé si es mejor, fíjate, por la noche, ¿qué sienta mejor, lo caliente o lo frío?
En general sienta mejor, reconforta más, sacia más. La ensalada a veces tendemos a comer grandes ensaladas en las que además metemos muchísimos ingredientes, ya deja de ser algo ligero, sino que es una mezcla de queso, maíz, atún, nueces. O sea, hay gente que hace ensaladas muy complejas, ¿no? Y eso no son tan digestivas. Los crudos a veces también son un poco más indigestos. Entonces... una sopa, como te decía, o simplemente un plato caliente en el que he puesto pues una tortilla y unos trigueros, en el que he puesto una rodaja de merluza y unos champiñones rehogados. O sea, cosas sencillitas, pero esa proteína y esos vegetales pues pueden ser una buena opción para la cena, ¿no? Al final es que sea ligera, que sea digestiva y que sea temprana. Es otra cosa muy importante, intentar pues cenar. Lo ideal es que no nos pasemos de las 8, 8 y media. Esas serían buenas horas para cenar. Luego, cada persona es un mundo, pero en general lo ideal es cenar 2-3 horas antes de ir a dormir.
Ya me gustaría a mí, pero bueno, cada vez yo ceno más pronto, ¿eh? Yo ahora estoy en torno a las 9, 9 y media.
Sí, igual.
Lo estoy intentando. Entonces, pero fíjate qué rico unos champis, una tortillita para cenar. Yo ya, esto de las ensaladas, por la noche me las he quitado. Porque es que me parece una tristura meterte en la cama con una ensalada y además te deja el cuerpo destemplado, como dice Lisa. Sí, es que el frío.
Sí, sobre todo por lo que decíais de la temperatura. A mí es que de verdad me apetece algo calentito. Claro. Una sopa, por ejemplo, con un huevo movido así, con el calor de la propia sopa, para tomártelo. Bueno, a mí eso me encanta, Rosa.
Oye, también cuántos platos nos está recomendando Elisa para el desayuno, para la comida, para la cena, para que nuestro cuerpo vuelva a su equilibrio y para organizarnos un poquillo. Es claro. Verdad que hay gente que se prepara unas ensaladas que parece eso un plato lleno de cosas, de mil cosas, y eso sí. Ya ni es saludable ni es nada. Entonces, bueno, vamos a tener cuidado con esto, porque la cena es, según muchos nutricionistas, la comida que más nos cuesta hacer. Y decimos, cenamos cualquier cosa. No, hay que cenar bien. Y vale. Aquí nos está dando Lisa un montón de buenos consejos. Vamos a ver ahora si es interesante en estas fechas de enero incorporar ayunos. Uh-huh. ¿Cómo y cuándo?
Bueno, el ayuno hay que personalizarlo, porque cuando hablamos aquí de ayunos, cada uno puede estar pensando en una cosa. Uno puede decir, oye, no voy a comer en todo un día, otro habla de no cenar. Entonces, hay que afinar bien con lo que estamos hablando, ¿no? Pero simplemente, yo algo para todo el mundo, diría que haga 3 comidas y haga pequeños ayunos entre comidas. Ese ayuno intermitente puede ser esos descansos digestivos entre el desayuno, la comida y la cena, esos pequeños ayunos intermitentes. Si viene bien algún día, a quien le siente bien y pueda hacerlo, pues por ejemplo no cenar un día a la semana. En el ayuno pues obtiene beneficios, ayudamos al intestino a recuperarse, a la microbiota a regularse, también favorecemos esos procesos de detoxificación. O sea, es verdad que el ayuno es beneficioso, pero yo no generalizaría y diría ahora mismo que todo el mundo tiene que ayunar, ¿no? Sino que vamos a intentar no comer a todas horas.
Cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita. Perfecto.
Hay la tortilla que abrazarte más. Soy adicta a la tortilla francesa.
Sí.
Oye, mira lo que dice Elisa. Los ayunos personalizados. Eso de que, venga, no voy a cenar esta noche y luego ya comeré mañana. Y mañana comes gasolina. Entonces le metes al cuerpo cosas que dices, vamos a ver, vamos a hacer una cosa. Si haces un ayuno, no te puedes comer al día siguiente lo más grande.
Claro.
Tenemos que hacerlo con cabeza y siempre en manos de un profesional. Pero como dice Elisa, vamos a intentar evitar comer a todas horas, que es lo que hemos estado haciendo esta Navidad. A partir de ahora, nuevos hábitos. Para eso tenemos que hacer un buen desayuno con el que aguantemos hasta la hora de comer. Y si nos da hambre, pues que a media mañana con una frutita o un yogur, pues pasemos el rato. Entonces, volver a la rutina no significa pasar hambre ni obsesionarse con la báscula. Porque con hábitos sencillos, comidas equilibradas, un poquito de planificación, esa lista de la compra, mucho verde en los platos, con todo eso podemos, y muchos colores, como decía Lisa, no solamente verde, con todo eso podemos depurar el cuerpo, sentirnos más ligeros y, chico, pues encarar el año con energía, porque es que esto acaba de empezar, ¿eh? Tenemos mucho año por delante, pulpo.
Sí, sí, nos queda todavía mucho, hombre, y mucho que perder también, ¿eh?
Lo más grande que tenemos es el cuerpo, que es lo que hay que cuidar, ¿eh? Si no tenemos salud y no tenemos energía, pues ya vámonos.
Más nos vale.
Así que, ¿y cómo es esto? Pues con la gasolina hay que darle comida de la buena al cuerpo.
Claro.
Claro.
Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, y dale también buena comidita.
Efectivamente. Y vamos a disfrutar de la vida, pulpo, que son 2 días.
Más nos vale. Pues oye, pues muy bien este ratito de radio que estamos haciendo aquí al albur de las nieblas que hay en la madrugada, ¿eh?
Y al calor de los fogones, en estos momentos en los que hablamos de comidita tan rica, que hay que cuidarse, chicos. Y,
pues sí, lo vamos a hacer, Rosita.
Y tengo
abrígate
que venir
al salir,
yo aquí,
por
tengo
favor.
Que poner yo aquí orden, porque es que en este equipo, además, como los ponedores no paran de mandar cosas.
Claro.
Madre mía, que yo cuando llego a la radio por las mañanas, esto está lleno, si no es pan, son bollos, si no son dulces. Digo, pero estos ponedores, qué cosas
es el
más
corazón,
ricas hacen.
Es la generosidad de la audiencia, que nos mandan sus cosas, lo que les gusta a ellos o lo que producen ellos de madrugada, nos lo envían para compartirlo aquí en este programa.
Bueno, en este programa y en la copa entera, porque ahí metemos la mano todos, ¿eh? Cuando llegamos por la mañana decimos, a ver, ¿qué mandan los ponedores?
Ya. Viene toda la gente aquí a ver, oye, ¿qué ha pasado esta madrugada en la copa? A ver, que huele muy bien aquí, ¿no?
Que huele muy bien aquí y casi... Y no suele ser verde, también te digo. Brócoli y esas cosas es no suele ser. Pero bueno, se agradece.
Es verdad. Rosita, un beso.
Un besito, ponedores. Adiós, pulpo.
Hasta ahora.
Sonrisa y te cambia la vida. Hoy tu lotería voy a ser yo. Voy a ser yo. Qué suerte tenerte cuando amanece y me dices te quiero. Quererte tan fuerte que tiemble.
Son las 5 de la mañana, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. 24 muertos, decenas de heridos, 75 personas ingresadas.